Lección 4. Métodos de evangelización. La palabra, método, pareciera contradecir lo que muchas veces expresamos, es necesario dejar tales o cuales métodos. Pero, ¿cuáles son los métodos que no sirven? Indudablemente que los de creación humana. Los métodos de creación humana, buenos desde la lógica del hombre, no funcionan, con el consiguiente desánimo de quienes los practicaron. Al referirme a métodos de evangelización estaré analizando la manera en que Cristo y los apóstoles llevaron a cabo la tarea, desplegando un ministerio evangelístico de éxito. Consideraré también algunos métodos modernos. Bosquejo Tema 1, la metodología evangelizadora de Cristo. Tema 2, métodos apostólicos de evangelización. Tema 3, tres direcciones en el ministerio evangelístico de Jesús. Tema 4, nuestros métodos de evangelización. Objetivos 1, conocer la metodología evangelizadora de Cristo. 2, trazar la línea de continuidad de Jesús a los apóstoles. 3, señalar las características del ministerio evangelístico de Jesús. 4, diferenciar los errores conceptuales del evangelismo actual. Tema 1. La metodología evangelizadora de Cristo. En primer lugar, en Cristo existió una motivación bien definida. Él sabía lo que quería, conocía bien el objetivo y las características de su misión. Esto determinó su acción a seguir, pues tenía una política de trabajo bien definida y clara. Nada estaba librado al azar. ¿Cómo consideró el Señor su ministerio? En una ocasión, San Lucas 4:18-19, leyendo en público al profeta Isaías, Isaías 61:1-2, señaló cuáles eran los objetivos de su tarea evangelizadora. 1. Dar buenas nuevas a los pobres. 2. Sanar a los quebrantados de corazón. 3. Pregonar libertad a los cautivos. 4. Dar vista a los ciegos. Estos objetivos sentaron las bases de su ministerio, no dejando sin cubrir ningún aspecto de la vida humana. Un claro ejemplo para todos. Si el evangelismo que realizamos no tiene objetivos similares, jamás lograremos tener o alcanzar el éxito que se desea y espera. Su primer trabajo evangelizador fue el de alcanzar a aquellos que luego se convirtieron en sus discípulos. ¿Qué métodos utilizó? No usó un esquema rígido, ni los hizo pasar por un nuevo legalismo intentando mostrarles que todo el sistema al cual estaban sometidos era malo. Tampoco les presentó otros esquemas que culminarían esclavizándolos igual que el anterior. Primero, él se presentó a sí mismo como una persona diferente. Todos lo vieron y notaron que no era igual a los maestros de su tiempo. Su personalidad subyugaba, su carácter y su conducta atraían, ejerciendo una poderosa influencia cautivadora. Ese, no sé qué, que llamaba la atención. Segundo, su invitación fue clara y concisa. No usó largos y tediosos argumentos teológicos, que probablemente no entenderían. Simplemente les dijo, sígueme, suficiente para que uno detrás de otro abandonaran todo y lo siguieran. Fue un llamado específico y dinámico, fácil de entender. Despertó en ellos primeramente, la necesidad que tenían de él. Luego, entendieron que había un camino que recorrer, lo cual implicaba nuevas experiencias espirituales. Tercero, los apóstoles renunciaron a la vieja vida, se convirtieron en sus seguidores y no tuvieron en cuenta el precio a pagar, considerando que la mejor decisión de sus vidas era la que acababan de tomar. Así se convirtieron en sus discípulos. No les hizo promesas de una vida fácil, de opulencias y riquezas o prosperidad, que llegarían como arte de magia, por el solo hecho de seguirle. Fue sincero con ellos, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de ser mi discípulo, San Mateo 10:38. Los invita, sin presionarlos, a una negación clara, de carácter personal. un reconocer que todo lo que hasta el momento había sido práctica y costumbre, como en todos los aspectos de sus vidas, no servía para nada y que, negándose a sí mismo, cada uno podía comenzar una nueva vida. Fue una invitación a tomar una decisión voluntaria, consciente, a asumir una responsabilidad a la que no estaban obligados, en un acto deliberado por cada uno, sin ningún tipo de cohesión. Sus métodos fueron claros. Enumero a continuación los principales. A. Trabajo en forma personal. La mujer samaritana, San Juan 4. Nicodemo, San Juan 3. Zaqueo, San Lucas 19:1 al 10. B. Hacia multitudes, las multitudes lo seguían, San Mateo 5:1 y 14:14, San Marcos 3:7, San Juan 6:5. Toda ocasión fue propicia para su mensaje. La evangelización de Jesús se caracteriza por el desafío constante al desarrollo y la maduración cristiana. Está dirigido a todos los hombres, a fin de lograr la redención de todos los aspectos de la vida humana, individual y social. Tema 2. Métodos apostólicos de evangelización. Los apóstoles continuaron según lo que habían aprendido de Cristo. Su trabajo fue hacer exactamente lo que vieron y oyeron, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Utilizaron el trabajo personal, por ejemplo, Felipe y el eunuco etíope, Hechos 8:26 al 38. Predicaron a multitudes, Hechos 2, Pedro en Pentecostés, luego en Hechos 3:11 al 26, en ocasión de la sanidad del paralítico que pedía limosnas en la puerta del templo. También a grupos pequeños, como el caso cuando Pedro fue a casa de Cornelio, Hechos 10:23 al 48. La metodología del evangelismo apostólico se caracterizó por el esfuerzo misionero. Pablo, Bernabé y Saílas, entre otros, fueron los hombres utilizados por Dios para la extensión de su reino hasta los lugares más distantes. No se ajustaron a esquemas rígidos, supieron aprovechar las circunstancias, la ocasión y el lugar, como por ejemplo, Pablo, en Atenas, Hechos 17, entendió que era la ocasión propicia para exponer el mensaje del cual era portador. Nada hicieron sin la dirección del Espíritu Santo. Esa sensibilidad y obediencia al Espíritu puede considerarse como la clave del éxito evangelizador. Comprendieron las necesidades humanas, considerando cada situación en su real importancia. Allí radica la causa de que proclamaron un mensaje de amor y redención, que llegó a todos los niveles de la vida social de la época. La visión de ellos fue amplia. Jesús les había dicho, por todo el mundo. Y ellos entendieron lo que ese mandato significaba. Antes les había hecho notar que el tiempo de cosecha siempre es, ahora, y no después, San Juan 4:35. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ambos pasajes unidos y enlazados contienen toda la perspectiva que despierta la visión evangelizadora. Ellos la captaron y ese entendimiento los lanzó a predicar el Evangelio. El Espíritu Santo se encargó de poner celo y pasión por las almas y la obra de Cristo. Esto los hizo diferentes, al punto tal que no les importó dar su vida por causa del Señor. Tema 3. Tres direcciones en el ministerio evangelístico de Jesús. La metodología evangelística de Jesús abarcó los aspectos fundamentales de la vida humana, llegando a las más profundas necesidades del hombre. Su ministerio fue didáctico. La mayor parte de su ministerio estuvo dedicado a la enseñanza. No solo procuró ganar adeptos, sino establecerlos, fundamentándolos en las verdades que exponía. Su enseñanza abarcó los más amplios y variados aspectos de la vida. Se refirió al hogar, la familia, la relación con los gobernantes y la función social del individuo, entre otras cosas. Hoy en día sus enseñanzas son tenidas en cuenta por religiosos, sociólogos, gobernantes y por el hombre común. fue terapéutico, comprendió las necesidades humanas y jamás envió vacío a quienes acudieron a él. Cuando las multitudes tuvieron hambre, les suplió alimentos. San Mateo 14:13 al 21 y 15:32 al 39. Respondió al clamor de Jairo, San Lucas 8:40-56, y también a la mujer sirofenicia, San Marcos 7:24 al 30, sin prejuicios sociales o étnicos. Sería muy extensa la lista si se agregaran todos los casos que registran los evangelios. Sanó a todos los enfermos, físicos, morales y emocionales. Acudió a donde estaba la necesidad y el dolor. La viuda de Naín no lo mandó a llamar, él fue por su propia cuenta, acudiendo al dolor de una pobre madre desesperada, San Lucas 7:11 al 17. Tenía el remedio justo para todos. Fue apologético, fue un apologista por excelencia. Derribó conceptos que estaban arraigados. Las fórmulas huecas y vacías de la religión imperante se derrumbaron ante la aparición de la verdad que él expuso. Respondió a todos los interrogantes, nadie se fue de su lado con dudas luego de haberlo escuchado. No perdió tiempo discutiendo ni atacando. Expuso la verdad con claridad y ésta se encargó de derribar la mentira, las tradiciones, etc. Dejó al descubierto lo burdo y necio de los grandes grupos religiosos por medio de la verdad expuesta con claridad meridiana. Asimismo legó a sus discípulos los mismos poderes, capacidad y autoridad para la prosecución de la tarea evangelizadora. Por eso ellos desarrollaron un ministerio semejante. Un desafío para los evangelistas modernos. Algunos evangelistas modernos suelen ser generalmente prometedores y no hacedores. No se le puede echar toda la culpa al pecador acusándolo de falta de fe. El mensaje moderno, en algunos casos, contiene promesas que no se hallan en la Biblia y que, por ser tan utópicas, jamás se alcanzan. Para que haya verdadero evangelismo debe existir similitud con el ministerio de Jesús. Y esto se obtiene mediante una vida de oración, fidelidad, obediencia y santidad personal. Es necesario presentar a Cristo con claridad, pero no crear falsas esperanzas en quienes nos escuchan. Tema 4. Nuestros métodos de evangelización. Los tiempos han cambiado y con el ritmo de la hora actual, tendemos a crear métodos diferentes y más ágiles, o a veces hasta más rígidos, para la comunicación del Evangelio. Los métodos masivos de comunicación han agilizado la propagación del mensaje cristiano logrando llegar a mayor número de personas en menos tiempo. Pero aquí surge la pregunta, ¿los resultados están a la par con el número de oyentes? Aun cuando se ven respuestas masivas en algunos casos, ¿se está logrando evangelizar a esta generación? El antiguo mensaje que predicó Cristo y luego los apóstoles, es el mismo que hoy se expone para que el mundo conozca a Cristo. Tenemos que admitir que han habido cambios y que el mensaje de hoy se ha acomodado a la hora, al vocabulario y a las características del momento. Muchas veces se ofrece un evangelio de ofertas y sin compromiso, algo barato donde quien lo acepta, tiene todos los beneficios y ninguna responsabilidad. Se promete la solución a todos los problemas por el solo hecho de aceptar a Jesucristo y esto no siempre resulta. No se puede ofrecer lo que no se puede dar. Una tarde un joven pidió hablar conmigo pues tenía un problema, estaba atravesando una situación difícil. Al comenzar el diálogo me dio a entender que ya había hablado con otros pastores y frecuentado otras iglesias. Antes de comentarme lo que estaba viviendo me hizo una advertencia, no me hable de milagros. Porque todos aquellos con quienes hablé mencionaron la palabra milagro, pero hasta ahora yo no vi ninguno. Me dejó pensando, pero saqué una conclusión, nos apresuramos a ofrecer la sanidad, sin diagnosticar y sin mostrar a la gente cuál es el camino para llegar a la solución de sus problemas. Aquellos que prometen soluciones automáticas no actúan con verdadera honestidad. Me atrevo a decir que existe una interpretación subjetiva del concepto de pecado. no se define al pecado. Algunos solo tratan aspectos del pecado, como por ejemplo predicar solo sobre sexo, dejando de lado todo lo demás. Se siguen interpretaciones tradicionales y muchas veces personales, con respecto al pecado. Considero dos actitudes muy en boga en los últimos tiempos. Primero, las imitaciones. Cuando Dios levanta a un hombre, con un ministerio poderoso, luego aparecen las pequeñas copias. Son exactamente iguales, menos en los resultados. ¿Cuándo vamos a tener nuestra propia identidad ministerial? Segundo, la apelación a las emociones. Se procura llevar a la gente a respuestas emotivas. Esa es la razón por la que no existen resultados duraderos. Muchos han oído, pero no se han convertido. Se pueden utilizar todos los argumentos para contradecir lo que expongo, pero a mí me convence la realidad que veo y palpo a diario. Claro, todo no es negativo, tampoco voy a ser fatalista, están aquellos que sí realizan una tarea digna de encomio. Hay un evangelismo efectivo, cuyos resultados se ven en la cosecha de almas. Miles que se van agregando día a día a las diferentes congregaciones. Personas que han sabido hacer uso de los medios de que disponen para extender el reino de Dios. Son aquellos que no han desestimado el antiguo mensaje que habla de arrepentimiento y confesión de pecados. El mensaje que presenta al pecado como tal y su remedio en la persona y obra de Jesucristo. Es que el método más efectivo, es aquel que menciona las cosas por su nombre, haciéndole ver al hombre su condición pecaminosa y mostrándole el camino para ponerse a cuenta con Dios.